Hola, hola familia, ¿cómo están en esta ocasión? Estamos en otro episodio de Luminares Podcast. Estamos en el episodio 28, el episodio 28 y tenemos un gran invitado y vamos a hablar acerca de un tema bien, bien bueno, bien fuego, ¿ok? Vamos a empezar, así que ponle el intro.
Luminares Podcast.
Perfecto, familia, estamos de regreso, vamos a empezar este episodio, estamos en el episodio 28, y el título de este episodio es No necesitamos más templos. Quizás ustedes se espanten o se sorprendan con este título, pero es un tema muy interesante y el invitado que tenemos hoy es una persona que es muy creativo. Él de hecho escribió un blog, ya tiene algo de tiempo, no tanto, que tiene este título y nosotros lo leímos aquí en Luminares, el equipo de Luminares, y nos gustó mucho lo que decía el blog y luego pues lo invitamos de hecho para que podamos tener un live, me acuerdo, en Instagram y luego también le dijimos que si podíamos publicar ese blog, porque la verdad nos encantó. Y este personaje es Jorge Sosa. Jorge Sosa actualmente vive en Monterrey. Es ingeniero. Ahorita él nos va a platicar un poquito más de sí mismo. Nos va a explicar quién es este gran personaje, Jorge Sosa. ¿Quién es Jorge Sosa? A ver, Jorge, te damos el tiempo.
Hola, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo está familia de Luminares? Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto también siempre tener estos espacios para compartir. Ya hemos platicado, ya nos conocemos. Hemos hablado de muchos temas, tenemos afinidad y creo que por eso también esta plática va a estar muy buena. Y bueno, Jorge Sosa, ahí dijiste ingeniero, pues yo me llamaría ingeniero en las artes, porque yo sí me fui de boca a las cuestiones creativas. Soy artista plástico, literal estudié artes visuales en las cuestiones de pintura, fotografía, video, cinematografía y después estudié la carrera de comunicación y medios. Todo lo que tiene que ver con el periodismo, escribir, medios digitales, la comunicación organizacional, etcétera. Entonces, soy un apasionado de las palabras, soy un apasionado del mensaje, de la creatividad y este blog, este famoso blog de No necesitamos más templos, pues me trajo muchas opiniones, ¿verdad? De muchas perspectivas, pero también me trajo contactos y personas interesadas en el tema y también el hecho de poder ligarme un poquito con ustedes y poder platicar más de este tema. Entonces le agradezco a Dios por la inspiración para escribir esto, que ahorita le vamos a sacar más jugo, ¿no? Pero prácticamente sí, estoy aquí en Monterrey. Tengo una agencia de creatividad y publicidad, nos dedicamos a hacer videos, proyectos, gráficos, comunicación, pero, ahí está el gran pero, no somos una agencia común. Directamente nos dedicamos a enfocar la comunicación hacia las causas, objetivos de desarrollo sostenible, cómo podemos hacer que las marcas tomen responsabilidad sobre las personas, sobre el ambiente, que cambie un poco ese espíritu de simplemente tomar, ¿no? El quiero que me vendan, sino más bien qué puedo yo darle a la sociedad como empresa. Entonces estamos aquí como los abogados diciéndole, a ver, si quieres ser relevante para tu audiencia, tienes que darle algo. Y precisamente de dar se trata este momento, ¿verdad? De compartir. Entonces estoy muy feliz de estar con ustedes y de platicar de este tema que creo que nos apasiona a todos, a mí y a ustedes en Luminares.
Wow, es muy interesante lo que haces, la verdad, Jorge. Sí,
Gracias.
hemos seguido también tu trabajo, a lo que te dedicas. Y de hecho, nosotros consideramos que eres una de las personas más creativas que conocemos.
Ay, wow, gracias.
Eres muy, muy creativo y nos gusta la manera que piensas. Y pues vamos a empezar con este tema, Jorge, que como tú comentaste, ha traído diferentes reacciones, ¿no? Quizás algunas buenas, algunas personas que aplauden y que dicen, wow, qué interesante. Y algunas otras que quizás no les parece tan interesante, quizás no les gusta, quizás porque no lo entienden, ¿no?
O sea, no lo toman de la mejor forma, quizá.
Exactamente, o por el título, como tú alguna vez me dijiste, ¿no? El título quizás es algo directo y se puede entender de una manera incorrecta, ¿no?
Así es.
Sí, y eso es lo que queremos ahorita empezar a sumergirnos, a hablar, a platicar y a charlar de este tema. Bueno, algo que me gustó mucho en el blog cuando lo leí, tú dices esta frase: no necesitamos más templos, necesitamos más iglesia. Ok, eso como que me da el contexto a lo que tú quieres desarrollar, ¿no? Que no necesitamos más templos, sino más iglesias. En nuestra cultura actual del siglo XXI, cuando nosotros escuchamos la palabra iglesia, tenemos un concepto totalmente diferente al que tenía el seguidor de Cristo en el siglo I, ¿no? Es un concepto totalmente diferente. Nosotros vemos la iglesia como un edificio, ¿no? Eso consideramos que es la iglesia, pero algo muy interesante que tú empezaste a desarrollar ahí es el concepto verdadero, ¿no? Bíblico de la iglesia.
Sí, fíjate, esto es bien, bien interesante y fue algo que yo también fui notando mientras fui creciendo, mientras fui estudiando. No sé cómo llegamos a centralizar una de las ideas más revolucionarias, más poderosas a nivel cultural y espiritual, que son las enseñanzas de Cristo, que es el cristianismo como tal, a llevarlo hacia la idea de que se trata de un edificio y que se trata de ciertas normas, ¿no? Entonces, cuando la gente escucha la palabra iglesia, lo primero que te van a pensar es ser un templo, ¿no? Y si tú le dices a un niño, dibuja el concepto de iglesia, pues te va a dibujar un edificio con un techo de dos aguas, con una crucecita arriba, ¿no? Y eso se convierte en el concepto de iglesia. Y muchas veces, me voy a como a meter ya directo en el tema y en la carnita, es que al centralizar el concepto, es muy importante cuál es el concepto que tenemos de las cosas, súper importante. Cuando centralizamos el concepto de iglesia a un edificio, entonces todo lo que tiene que ver con una vida espiritual, con una vida cristiana, se trata del mantenimiento de ese edificio, del mantenimiento de lo que pasa en ese edificio, y entonces se vuelve sesgado, se cierra. Y eso fue lo que a mí me hizo pensar: no necesitamos seguir pensando en eso. Y cuando yo dije no necesitamos más templos, sí me refería literalmente, a no necesitamos construir más edificios, no necesitamos más templos. ¿Por qué? Porque ni siquiera le estamos dando el mejor uso a los que ya tenemos. Es como que si te dan una camisa, la usas una vez, la tiras y ya quieres otra, ¿no? Te dan la otra, la usas una vez, la tiras y ya quieres otra. Y se te va llenando de playeras, se te va llenando de ropa tu closet y ni siquiera las usas, ni siquiera las aprovechas, ni siquiera las combinas. ¿De qué sirve, no? Lo mismo pasa con las iglesias: se hace una tras otra y se abre una filial acá y se abre otro templo y todo. Pero le estamos sacando el jugo realmente a lo que significa ser iglesia. Y si entendiéramos también que ser iglesia sobrepasa, y sobre todo el cristianismo sobrepasa las ideas que tenemos de dogmas y rituales, entonces nos daríamos cuenta que cualquier lugar se puede convertir en una iglesia: tu cuarto, el rentar algún lugar de un hotel, abajo de un árbol. O sea, nos pusimos paredes cuando nunca las hubo. Y eso a mí me hizo, ¿cómo decirlo?, querer reflexionar en este tema y ser bien, bien tajante y decir, pues no necesitamos más templos, ya tenemos suficientes, vamos a usar lo que tenemos, vamos a explotar lo que realmente debería ser.
Considera apoyar este proyecto y podcast. Tu ayuda nos mantiene creando contenido de calidad. Nuestro proyecto no tiene un presupuesto elevado, porque es autofinanciado por nuestro pequeño equipo. A través de este ministerio en línea, nuestro objetivo es equipar a las iglesias, sus líderes, sus miembros y también a otros ministerios para que cuenten la historia del corazón de Dios, que como movimiento hemos sido llamados a contar. Con podcasts semanales y recursos, esperamos inspirar a las iglesias locales de todo el mundo a rediseñarlas para la misión. Si te encanta el proyecto y querés que tenga un mayor impacto, considera convertirte en un patrocinador. Tu apoyo hace posible este proyecto. Puedes ir a nuestra cuenta de Patreon, el enlace está disponible en nuestra descripción y sitio web. O puedes patrocinarnos directamente en la opción de soporte de Anchor en tu plataforma de podcast preferida. El enlace también está disponible en la descripción. Gracias por hacer este proyecto posible.
Sí, es muy cierto lo que tú comentas, Jorge. Yo creo que era necesario ese título, ¿no? Para que nos acuda, porque de hecho es un concepto que la iglesia primitiva, la iglesia cristiana del primer siglo no tenía. Eclesia, como se dice en griego, ¿no? Que más que nada representaba una comunidad. No estaba detenida por cuatro paredes, ¿no? Y esto va mi segunda pregunta. ¿Qué representa la iglesia y su comunidad para la sociedad del siglo primero? Así como inició este movimiento, ¿qué representaba la eclesia, ese movimiento de cristianos?
Mira, yo no soy experto en teología, pero todo esto viene de la reflexión y lo que directamente dice la Biblia, ¿no? Y muchas personas pueden tener ideas similares o contrarias, qué bueno, porque para eso estamos aquí, para sumar perspectivas. Pero lo que yo puedo notar en este grupo de personas que encuentran a un Salvador y a un Mesías que les quita todo tipo de barrera para acceder a él, o sea, que quita los sacrificios ceremoniales, que quita esta idea de un Dios lejano, sino que lo vuelve humano y cercano. A mí, a lo que me remite, es que la iglesia representaba libertad, la iglesia representaba plenitud, la iglesia representaba movimiento, representaba dinamismo. Y hay toda una discusión, ¿no? Que lo que la gente teme al ser como tan tajantes en este sentido de despegarnos un poquito de la idea institucional, es que se dejen de seguir las reglas o de respetar ciertas cosas o ciertas normas, ¿no? Para los primeros cristianos, para esta comunidad, literal, se deshicieron o fue como liberarse de una carga el hecho de entender que no se trataba de las cosas que podían cumplir, sino por qué las cumplían, la motivación detrás del cumplimiento. Con esto no estoy diciendo que no se tengan que cumplir, sino que lo más importante es la esencia por la cual las cumplimos. Cuando hay una motivación, cuando algo te gusta y lo haces, ni siquiera estás pensando en los tecnicismos, ni siquiera estás pensando que si a esta persona le va a agradar hacer que lo haga o no le va a agradar que lo haga, si me van a regañar o no me van a regañar. Tú lo haces porque no puedes hacer otra cosa, ¿no? Si te gusta hacer ejercicio, para mucha gente va a ser una carga, pero para ti va a ser una libertad de que, ay, qué bueno que ya voy a hacer ejercicio y voy a sacar todas estas endorfinas y voy a hacer esto, o comer saludable, o etcétera, ¿no? Tiene que ver con la motivación y el entrenamiento mental que tenemos y la esencia detrás por la cual hacemos lo que hacemos. Entonces, voy a decirte algo aquí que a lo mejor a muchas personas les puede sonar raro, pero si tú guardas los mandamientos de Dios o vas a una iglesia porque quieres ser salvo, pues quizá lo estás haciendo por la razón inadecuada. O sea, a lo mejor no estás en lo correcto porque tu vista se enfoca en la recompensa. Es lo mismo, ¿no? Si eres un atleta y solo corres por los premios, pero no disfrutas todo el proceso, no gozas lo que significa esa carrera, pues a lo mejor no estás viviendo la vida más plena, ¿no? Y precisamente la sociedad judía en el primer siglo, y digo, muchas sociedades religiosas, se basaban precisamente en la idea de recompensa que tenían, en la idea de que si yo hago, si yo logro, si yo alcanzo, si yo voy, si yo asisto, entonces voy a obtener algo. Y no me importa lo que pase alrededor, ¿no? Y de repente Jesús llega y les dice, pues ¿saben qué? El reino de los cielos está aquí presente con ustedes. Y, por ejemplo, cuando el joven rico le pregunta, bueno, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Pues él le dice, bueno, guarda los mandamientos, porque sí, tiene que estar ahí, ¿no? Es una parte natural. Pero el joven rico le dice, sí, pues es que yo guardo esto desde pequeño. Tal. Ah, ok, bueno, entonces el otro nivel es vende todo lo que tienes y sígueme. Y sabemos en la historia bíblica que eso al joven rico ya lo detiene, ya lo sacude. Entonces Jesús dice, bueno, es más difícil es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, es esta comparación, pero hay algo bien interesante. Al momento que dice, es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, lo que está diciendo Jesús es que cuando él le dijo, sígueme, el hecho de seguirlo era ya entrar al reino de los cielos. O sea, ya estaba en ese punto donde iba a lograr entrar en el reino, porque el reino de los cielos era seguir a Jesús. Entonces, lo que significa la vida eterna, lo que significa la religión, lo que significa la iglesia, lo que significa la espiritualidad, es poder responder a ese llamado, ¿no? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. O sea, esta cuestión de sacrificio, de atención, de amor y de seguir a Jesús, que es un nómada que no construía templos, sino que caminaba de ciudad en ciudad, estando donde está la gente. Entonces, para mí, lo que significaba la iglesia y su comunidad en la sociedad del primer siglo era valentía, incomodidad y libertad.
Wow, ok, extraordinario. Mira, ya tocando lo que tú acabas de comentar, lo práctico, ¿no? Lo cotidiano que debería ser la iglesia, que no es algo rígido, como tú también mencionas en el blog, no es algo que no se mueve, que está estático. Y es una realidad, Jorge, que en nuestra sociedad hoy, y eso se ha desarrollado porque se fue perdiendo de lo que era la iglesia primitiva a lo que es hoy en el siglo XXI la iglesia, su enfoque, y esto lo dicen muchos teólogos y muchas personas que se dedican a la misión del evangelio, evangelistas, comentan que el enfoque actual de la iglesia está en los templos, que eso ha sido el enfoque, pero no debería ser eso, debería ser el enfoque en la comunidad. Y eso es algo que necesitamos entender y regresar a sus orígenes, ¿no? No es algo como dijimos al principio, no es algo que nosotros estamos inventando, ¿no? Sino es una realidad de la Biblia, una realidad del movimiento en sus orígenes, ¿no? Que tenemos que enfocarnos no en el templo, sino en la comunidad, en la comunidad práctica. Y ahí va algo interesante, Jorge. ¿Por qué este es el concepto y el enfoque que tenemos hoy como iglesia? ¿Por qué en el siglo XXI este ha sido nuestro enfoque? ¿Por qué nos hemos alejado y distraído de nuestro propósito, no?
Híjole, hay demasiadas variables y muchas posibilidades, pero si algo puedo analizar de la retórica, de la historia y de los sucesos, es que siempre hay alguien que quiere tomar una idea libertadora y convertirla en una idea esclavizante. Siempre hay algo atrás, un poder fáctico, un poder político, que decide tomar provecho de las cosas. Y sabemos por la historia de la iglesia que el cristianismo era un movimiento de, ¿cómo decirlo?, protestante desde su inicio, ¿no? A veces vemos el protestantismo hasta ahora, pero realmente el cristianismo se revelaba no solamente con las ideas religiosas judías, sino que incluso con muchos conceptos filosóficos del primer siglo para atrás, ¿sabes? El cristianismo es uno de los pensamientos, de las líneas de pensamiento, que continúa desafiando muchas de las demás líneas de pensamiento. Entonces, sabemos que los romanos, antes perseguidores de los cristianos, de repente se convierten en aliados. ¿Por qué? Porque es políticamente conveniente. Y toman ciertas costumbres de sus ideologías paganas, de sus ideologías espiritistas, que era la adoración a múltiples dioses en templos, y la combinan con la filosofía cristiana, ¿no? Entonces, finalmente, toda la estructura de un templo, incluso el hecho de esta jerarquía, de que hay un púlpito enfrente, de que hay un lugar más santo atrás del púlpito y de que hay un lugar para la gente común, es algo que viene de la estructura de los templos paganos. Eso para mucha gente puede ser chocante, ¿no? No significa que el hecho de que hayamos ido a iglesias, yo toda mi infancia y sigo yendo a iglesias, nada más ahorita porque estamos en pandemia, ¿no? Pero sigo yendo. Es que sea malo, ¿no? Sea malo haber ido a iglesias, al contrario, fue muy bueno, Dios utilizó lo que sucedió. Pero el hecho de enfocarnos en el templo, en el edificio, incluso en días de la semana, sea sábado o domingo, el cerrar la idea de la religión y la vida espiritual a esos puntos, tiene que ver con influencias políticas, ¿no? Con personas que decidieron tomarlo a su favor por alguna u otra forma, y finalmente al peso de la costumbre, al peso de la tradición. Finalmente nos acostumbramos a lo que vemos y a lo que nos enseñan. Quita siglos de educación y también de herencia, por ejemplo, hablando aquí de México y sobre todo muchos países, seguro que muchos países de Latinoamérica, pues esta tradición del catolicismo y de la estructura litúrgica pasa a todas las iglesias protestantes y también se convierte en tradición para nosotros, sí, de alguna manera.
Sí, también como tú comentas, la cultura también ha influido mucho, ¿no? Y es una realidad, es una realidad, sí, cuando se analiza. Y pues de eso hablan mucho los sociólogos y los historiadores, ¿no? Uh-huh. Ahora, Jorge, quiero ahora ir a lo práctico, a algo que pues es muy importante y tú escribes mucho de esto. ¿Por qué este enfoque de la comunidad cristiana tiene que impactar y tenemos que entenderlo y cambiarlo hoy en el presente para poder cumplir con la misión del evangelio? ¿Por qué es una necesidad para la iglesia hoy esto? Porque ya dimos un contexto, ¿no? El contexto bíblico, pero ¿por qué esto debería de hacernos, pues, movernos, ¿no? Sacudirnos y empezar a cambiar y empezar a regresar a los orígenes de este movimiento cristiano?
Wow. Mira, sí es una necesidad de la iglesia cambiar, pero más que cambiar porque sea una necesidad de la iglesia, tenemos que cambiar porque es una necesidad de las personas que necesitan sentir la presencia de Dios y entender la esencia del cristianismo y vivirla y ser transformados por ella. ¿Qué pasa cuando nos exclusivizamos en conceptos denominacionales, en templos, en ideas? Alejamos toda la riqueza de la iglesia, todo lo bueno que nos ha hecho a nosotros, lo alejamos de otras personas que lo necesitan, porque culturalmente la gente ya no va a aceptar de buenas a primeras, por muchas cuestiones lógicas y muchos argumentos que podríamos decir, el tener que asistir a una iglesia y el tener que hacer ciertas cosas o ir a un templo con ciertas liturgias para poder recibir los beneficios de la transformación y de la conversión que da el conocer a Jesús, de la conversión que da acercarnos al cristianismo. Esto no significa, y no estoy diciendo, porque la gente lo primero que quiere hacer es irse al extremo de decir, ah, entonces puedo hacer lo que quiera y no guardar nada. Y pues siempre has podido hacerlo. Y si esa es tu motivación, entonces ¿por qué eres cristiano, no? las cosas, guardamos la Biblia y los mandamientos porque amamos a Dios, no porque tengamos que recibir algo al respecto. Es porque ellas son de beneficio para nosotros, porque ellas nos introducen a Jesús. Entonces, si tenemos que obligar a una persona a entrar a un templo que no tiene fundamentos bíblicos para la constitución y la forma que tiene, entonces estamos quitándole la oportunidad a muchas personas de conocer al Dios de la Biblia, de conocer al Jesús que vino a la tierra y estuvo en todos lados y predicaba tanto en sinagogas como en la calle y les daba de comer a las personas y sanaba a los enfermos. Y como que queremos que todo sea bajo nuestro enfoque, bajo nuestras reglas y bajo nuestro sesgo cultural. Y no es justo. O sea, ya no se trata de que si la iglesia crece o no. No es justo porque muchas personas necesitan sentir esto. Y no hay nadie que va, ¿no? La Biblia dice, ¿quién irá si nadie les predica? Y queremos que pasen muchísimos filtros para que puedan empezar a recibir esto y sobre todo tener un criterio muy abierto y un amor hacia los hermanos, porque existe una cultura muy, muy fuerte del prejuicio dentro de cierto tipo de iglesias que solamente ponemos barreras para que puedan llegar a la esencia, a la carne, al amor. Y es necesario cambiar de enfoque porque hay gente que tiene hambre y sed de Dios y no nos estamos dando la oportunidad de tocarlos y de alcanzarlos y de no tener que esperar a que construyan un templo en mi colonia para poder servir a la gente y el de no tener que incluso seguir las normas de la liturgia impuesta por la tradición de que, bueno, es que solamente los sábados voy a hacer mi, no sé, mi Zoom con el formato de la iglesia, con el culto divino, escuela sabática y tal. ¿Y qué tal si una persona necesita una plática de uno a uno? ¿Qué tal si una persona necesita ver arte? ¿O qué tal si una persona necesita educación para poder abrir su corazón, suplir sus necesidades? Y entonces, como dice Jesús, poder decirle, síguelo, sigue a Jesús. Entonces, estamos limitando las posibilidades de alcance, por así decirlo, porque no depende de nosotros, pero el hecho es que nos estamos parando afuera de poder ser copartícipes con Dios, de llevar algo muchísimo más profundo a las personas.
Es algo real lo que comentaste, Jorge, que estamos limitando, ¿no? Nosotros hemos creado prioridades que no son bíblicas, que Cristo no nos dio, sino la prioridad principal es que nosotros llevemos estas buenas nuevas a todo el mundo, a los necesitados, que hagamos justicia en la tierra, a los oprimidos. Ese siempre fue el propósito de Cristo y Él lo enseñó en los evangelios de manera práctica, de manera cotidiana. Nos enseñó cómo se debería de hacer, nos enseñó el cristianismo verdadero, pero creo que nosotros, como tú comentaste, muchos factores a través de las edades han cambiado nuestro enfoque y hemos querido encajar al cristianismo como estamos hablando en este momento, en cuatro paredes, y ha perdido su relevancia. Es una realidad. Tenemos que autoanalizarnos. Y ahorita en la pandemia que estamos cruzando, nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Se han cerrado los templos, se han cerrado las iglesias, no podemos salir. ¿Y ahora qué? Ya terminó, ya no podemos hacer nada, ya ser cristiano ya está obsoleto. No, sino esto nos está llevando a analizar que no era acerca de construir templos, sino es más bien de hacer comunidad, impactar a la sociedad de manera práctica y cotidiana, ¿no?
Uh-huh. Sí. ¿Sabes qué lección muy grande obtengo de esto y la razón por la cual también escribí este artículo? Que construir templos, mantener una organización institucional requiere recursos. Y aquí hay dos pilares bien importantes de, de, del evangelio y de llevar un mensaje, ¿no? Por un lado está la misión y por otro lado está la institución. La institución se crea para poder llevar la misión, ¿no? Es un sistema que se supone que tiene que facilitar los pasos. Pero ¿qué pasa entonces con esta idea tradicional que tenemos de una denominación? Que la institución se convierte en la misión y la misión de alguna forma se convierte en la institución. Entonces, lo que hacemos es que ponemos todas nuestras fuerzas para mantener la institución, su reputación, su clima, sus paredes y todo, y la misión queda relegada a un segundo plano. Entonces, literal, se trata de hablar del amor para convencer a la gente a entrar a un edificio y bautizarse a una denominación y seguir yendo a ese edificio semanalmente, ¿no? Entonces, se voltea todo el propósito. Y me sorprende pensar que Jesús, primero, no tenía dinero, no tenía dónde reposar su cabeza, él mismo lo dice, ¿no? Y logró hacer el movimiento más revolucionario del siglo y que ha traído consecuencias hacia todos los niveles y que ha influido a millones y millones de personas sin hacer grandes construcciones, sin hacer nada. Entonces, este momento de pandemia, como tú bien lo mencionas, nos puede enseñar a decir, bueno, ¿cómo puedo yo, con lo que tengo a la mano, hacer lo que Jesús hizo, llegar al nivel que él llegó y poner a la misión antes que la institución? Y la institución pueden ser miles de cosas. Una escuela es una institución. Un hospital es una institución. Una escuela tiene la misión de educar, un hospital tiene la misión de curar. Y la iglesia también es una más de ellas. No podemos centralizarlo como si fuera el templo, más que nada, la denominación es otra institución más. Y la iglesia es todo el conjunto de cosas hechas para sanar, para salvar, para ayudar. ¿Y qué pasa? Es como si tú convertimos a la iglesia como si fuera esta gran mesa de buffet, de banquete, que nos encanta armar, ponerle el mantel, los cubiertos así, con todas las reglas de etiqueta. Pero cuando alguien quiere llegar a comer, le pegamos en la mano. Es como que no, vete para allá. Y no la usamos. O sea, solamente adornamos y adornamos la mesa y le ponemos más y más y de repente le creamos más extensiones y hay más platillos, pero nunca nos sentamos a comerla, nunca la usamos para el propósito que es, nunca la abrimos para lo que sirve. Simplemente por el hecho de que la iglesia solo abre una vez por semana. ¿Por qué? Porque no está abierta todo el tiempo para que la gente pueda sentarse, tomar agua, dormir ahí si vive en la calle. O sea, porque no puede cumplir la verdadera esencia del cristianismo, que es el amor, el servicio, la justicia. Se convierte sí. En esta mesa inútil. Uh-huh. Y perdón que lo diga así, pero pues es que ya ves, me agarra de algo.
Sí, es muy verdad lo que comentas, Jorge. Y lo hemos escuchado también en nuestro círculo adventista, hemos escuchado que nosotros somos la iglesia, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces no lo hemos vivido. Pensamos, seguimos teniendo este concepto, como tú comentaste anteriormente, tradicional, por costumbre, uh-huh, de que la iglesia es un edificio y que ciertos días voy a la iglesia y ciertos días soy cristiano en la iglesia, dentro de las cuatro paredes, porque canto, porque escucho un tema, porque doy mi diezmo, y cosas así, ¿no? Que son prácticas religiosas. Y ya me considero un cristiano, ¿no? Pero salgo de ahí y pues, bueno, soy una persona normal, como los demás, ¿no? No tengo un propósito claro, no tengo el propósito de Cristo en mi vida. Pero eso no debería ser así. Yo creo que la iglesia primitiva, y es algo sorprendente, como tú comentaste, no construía templos, se reunían en sinagogas y se movían de casa en casa, ¿no? Esos eran sus centros de reuniones, no tenían en sí un templo. Y ellos pusieron el mundo de cabeza, ¿no? Sí. Pues el movimiento fue pues algo radical para su tiempo, sacudieron la comunidad donde ellos estaban y hicieron grandes cosas. ¿Por qué nosotros, la verdad, somos tan irrelevantes hoy en el mundo? Porque yo, mi conclusión es que hemos hecho clubes exclusivos, ¿no? Y solamente predicamos y nos hablamos a nosotros. Y como tú dijiste, pues los días de reuniones vamos a ese club y ya. Y luego, pues el resto de la semana somos personas sin propósito, sin una misión, ¿no?
Sí, y muchas veces lo que durante la semana tratamos de aparentar que hacemos bien, y no quiero generalizar, o sea, hay muchísima gente que lo hace por amor, ¿no? Pero muchísimos hacemos ciertas cosas para poder aparentar que somos parte del club, o sea, porque necesitamos la aceptación de ese club. Y si no fuera por la aceptación de ese club, a lo mejor haríamos otras cosas, ¿no? A lo mejor viviríamos de otra manera. Y no hemos cuestionado nuestra vida sin tener que cumplir cierta reputación para ese club y ir directamente con lo que Dios quiere de nosotros. Porque si realmente nos pusiéramos a cuestionar qué es lo que quiere Dios de nosotros, pues sería casi casi lo mismo que le dijo al joven rico. Nos encontraríamos en la misma, en el mismo conflicto. A ver, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ay, no, me gustaba más lo de guardar todos los mandamientos, ir al templo, eso me funciona más. ¿Por qué preferimos mantenernos con cierto estándar, con cierto estatus que nos permita quedar bien ante la sociedad, ante la iglesia, ante el club, pero no nos atrevemos a hacer los sacrificios que realmente nos pide Dios, o hacer eso que realmente va a transformar nuestra vida? Y es porque la iglesia es cómoda, es bastante cómoda. Y sí, o sea, no tenemos mucho más que hacer que aparentar. Y aparte también se siente bien bonito, porque no hay que dejarlo de lado. O sea, los mensajes, la música, todo está hecho a la medida. Nos hace sentir muy bien, sí nos hace llorar, reflexionar y decir, claro, Dios es amor y es muy bueno conmigo y qué bueno, voy a tratar de ser una mejor persona. Pero cuando se trata del llamado literal de la iglesia hacia la sociedad, bueno, ¿qué estamos haciendo? Preferimos quedarnos como el joven rico, callados.
Sí, y algo que yo creo sinceramente, Jorge, es que este tipo de pláticas son necesarias y deberían de ser más, ¿no? Porque tenemos que tener un criterio de autoevaluación, porque así podemos mejorar, podemos darnos cuenta de las cosas que no estamos haciendo bien para poder cumplir la misión. Yo creo que muchas veces nosotros como que no queremos cualquier cosa que aparentemente autoevalúe la situación de la iglesia, pensamos como algo malo, ¿no?
Sí.
Estás criticando, pero la crítica es necesaria para cualquier persona y para cualquier institución y movimiento, ¿no? Para mejorar, para crecer. Y creo que este tipo de pláticas son esenciales y deberíamos de ser parte de ellas, deberíamos de regresar al modelo, ¿no? Al modelo. No estamos diciendo que hagamos otro modelo, estamos imponiendo otro modelo, sino es el modelo que Cristo hizo, ¿no? Que Cristo nos enseñó y Él mismo lo trazó.
Así es. Sí, definitivamente tendríamos que repensar y cuestionarnos y darnos cuenta que cuestionar la institución humana no es cuestionar a Dios. A veces sentimos ese miedo de que es que yo no puedo dudar de la iglesia adventista, por ejemplo, y de la hora del culto divino, porque entonces estoy cuestionando a Dios. No, estás haciendo algo muy sano, que es evaluándote, como lo mencionabas tú, y definiendo, ¿realmente esto cumple el propósito para el que fui llamado? ¿Realmente esto está ayudando a desatar las cadenas de impiedad, a partir mi pan con el hambriento? Esto es de Isaías 58. A darle libertad a los esclavos. Mi ofrenda está ayudando a eso. Mi estar sentado 3 horas en un templo está ayudando a eso. Mi estudiar mi lección en escuela sabática me está preparando para ir y hacer eso. Lo estoy haciendo. Estoy haciendo lo que realmente Dios quiere de mí. Y a veces simplemente nos conformamos con lo que se nos da, con lo que se nos alimenta. Y no lo cuestionamos porque pensamos que es sagrado, que es de Dios, que estamos dudando y no tiene nada que ver. Entonces, es te digo, viene de la misma raíz de confundir a la misión con la institución y darle cualidades sagradas a algo que, lo siento mucho, no es sagrado, solamente es una herramienta. El templo es una herramienta, la religión es una herramienta, la institución es una herramienta, los dogmas, la liturgia, son herramientas que funcionaron en su momento, porque han hecho lo que ahora existe, pero eso no quiere decir que funcionen siempre. Así como el sistema de sacrificios no funcionó siempre, y Jesús vino a imponer, bueno, no a imponer, sino a otorgar un nuevo modelo, así también los modelos tienen que cambiar, porque la gente cambia. Y por eso te decía eso de ¿por qué tenemos que cambiar el enfoque? Porque la gente necesita escuchar, no podemos ser egoístas y quedarnos. No, pues, ¿sabes qué? Si la Biblia es escrita y si la persona no lee, pues ni modo. Ni modo. O no le vamos a hacer braille, no le vamos a hacer ningún cambio. O no lo vamos a adaptar para niños, o no lo vamos a adaptar para personas que no tienen el mismo lenguaje religioso. ¿Por qué? No tiene sentido. Entonces, como dice la Biblia, no puedes esconder una lámpara en un cajón. Tiene que brillar afuera.
Exacto. Oye, Jorge, mira, te quiero compartir algo que escribió William Temple. Me gusta mucho esto que dijo él. Dice, la iglesia es la única sociedad que existe para el beneficio de aquellos que no son sus miembros. Uh-huh. Esto es una realidad, ¿no? Esto debería de ser el propósito de la iglesia. Uh-huh. Creo que realmente, urgentemente, necesitamos entender que esto es nuestro propósito como iglesia y como cristianos. Uh-huh. Ya por mucho tiempo ya estuvimos enfocándonos en los templos, pensando que eso era lo que Jesús nos dijo que deberíamos hacer, ¿no? Pero no, ya la verdad necesitamos empezar después de esta pandemia, después de esto que creo que vino para bien, debería de venir para bien de la iglesia, ¿no? Para quitar nuestro enfoque que teníamos anteriormente y reenfocarnos para cumplir la misión, para cumplir el propósito que Cristo pues nos dio, ¿no? Que es vivir prácticamente, no estar confinados a cuatro paredes, sino vivir el cristianismo de manera simple, práctica y cotidiana, ¿no?
Claro, claro, amén. Y qué buen texto, ¿eh? No lo había escuchado y sí debería ser así de concreto y así de fácil. Ese debería ser nuestro lema, como el hecho de hacer accesible a las personas, porque no se puede contener. La verdad va a la gente, como dice pues el versículo, ¿no?, que tengo ahí en el blog: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, ¿cómo podemos pensar que es para los bautizados, que es para los que creen, que es para los que asisten, si literal dicen, no lo puedes contener y Dios da vida a todos? Y se merecen las personas escuchar. Esto no quiere decir que no vamos a predicar. Claro que vamos a predicar, claro que vamos a hablar de la Biblia, de los mandamientos, de lo hermoso, como decía, de la ley, en tu ley me deleito. Pero vamos a llevarlo a la gente. Vamos a vivirlo todos los días, vamos a vivirlo en todos los contextos. No a cerrarlo en contextos muy pequeños donde entran pocas personas. La bendición de la espiritualidad, la bendición de conocer a Jesús debería estar presente en todos los contextos, de muchas formas. Yo no sé cómo va a ser. Yo solo sé que hay una promesa del Espíritu Santo y de la lluvia tardía, y que va a darnos la forma en poder repartir esta bendición, ¿no? Porque dice, y será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin, para testimonio de muchos. O sea, tiene que pasar algo diferente, radicalmente diferente a lo que está pasando, para que este amor sobrepase, rebase y llegue a todos, y todos puedan tomar una decisión y todos puedan sentirlo. Pero, como te digo, aquel que empezó la buena obra la terminará. Vamos a ver cómo Dios despierta las conciencias y qué es lo que sigue. O sea, el templo tuvo su rol
y lo va a seguir teniendo para otros contextos. No hay que tampoco destruirlo y decir, ya, no hay ningún templo. No, porque sigue siendo de mucha bendición para muchas personas. Mi abuelo hizo muchísimos templos y construyó y ayudó a muchas familias. Pero creo que en ese primer contexto había un muy buen equilibrio entre lo que pasaba en el templo y lo que hacían las personas afuera. O sea, la actividad, ¿cómo decirlo? La dedicación que tenían para amar, para compartir todos los días. Iban y cuidaban a los enfermos, iban y les llevaban comidas todos los días. No había esa comodidad de sentarse en un templo y ya, ¿no? Los contextos son muy diferentes y las necesidades son otras. Y el pensamiento también es otro. Entonces, estoy seguro que el modelo debe cambiar y que Dios lo va a llevar a cabo.
Así es. Y algo que pues recalco que dijiste al principio, este enfoque y esta plática básicamente es para no limitar, como tú dijiste, no estamos comentando ni diciendo ni insinuando que ya tiren todos los templos, que ya no sirven, sino que no lo limitemos, porque lo hemos hecho, es una realidad también, lo hemos limitado el cristianismo, el ser iglesia al templo, ¿no?
Sí,
a esas cuatro paredes, y de ahí lo queremos sacar y lo queremos llevar al diario vivir, a lo práctico, lo vuelvo a repetir, a lo cotidiano, ¿no? Que es lo que hizo Jesús, es lo que hizo Jesús, y eso deberíamos de seguir al maestro. Oye, Jorge, de verdad, ha sido una plática extraordinaria, vamos a seguir platicando de este tema, en otra ocasión, ahí vamos a tener un live, ¿no? Para platicar más, y de verdad, ha sido algo maravilloso, a mí me emociona, la verdad, esta temática.
Gracias, a mí también.
Sí, exactamente, por eso te invitamos, y pues somos un ministerio que quiere, pues, traer la misión y el evangelio a esta sociedad en la que vivimos hoy, ¿no?
Gloria a Dios.
Pues, y nos encantó este blog y lo que tú dices acerca de ¿cómo se llama? De reenfocar nuestro propósito como iglesia, ¿no? Y Jorge, mira, queremos darte ahorita el espacio para que nos puedas compartir tus redes sociales para que te podamos seguir.
Va, perfecto. Pues miren, les comparto mi Instagram, que es jorgesosa.av, o sea, B de vaca, y Jorge Sosa con dos S's. Ahí me encuentran en Instagram, y nada más en Instagram, porque en Facebook no pongo nada y ya estoy pensando hasta cerrarlo, porque ya es mucho, demasiada cosa que ponerle atención. Entonces en Instagram nos vemos, ahí platicamos, ahí escribo, subo algunas cosas. Entonces con mucho gusto podemos continuar la conversación por ahí.
Excelente, Jorge, ahí te vamos a seguir. Igual, ya saben dónde estamos nosotros, ahí tenemos nuestra página de Facebook, Luminares Ministry, y también en Instagram, igual, Luminares Ministry, también nuestro canal de YouTube, Luminares Ministry, donde vamos a subir este podcast y también nuestras plataformas de podcast que está en Spotify, Luminares Podcast, lo pueden encontrar como Luminares Podcast, y también en iTunes, también estamos ahí, y creo que también en Google Podcast y en Anchor, y también está en nuestro sitio web, ahí en luminaresministry.org. Ahí nos pueden seguir, familia. Ahí estamos y seguimos trabajando para poder rediseñar el adventismo para poder cumplir la misión en la era secular, que pues es lo que tenemos que hacer, es lo que nos apasiona. Y Jorge, ¿qué te pareció esta plática?
Mira, encantado, yo lo disfruté mucho, aprendí, reflexioné, entonces me voy muy contento.
Extraordinario, Jorge. Mira, gracias por estar con nosotros. Te esperamos que pueda regresar y platicar de otro tema. La verdad fue un gran gusto. Y pues gracias a todos ustedes que nos escuchan. Y no se olviden de ahí de darle follow ahí en la plataforma de podcast que ustedes prefieran. Y pues seguir este podcast y escucharlo, y también vamos a empezar a tener un pequeño, como se dice en inglés, infomercial, que es un ¿cómo se le dice en español?
Infomercial, ¿no? Pues el infomercial, igualito.
Ok, sí, que pues para hablar acerca de patrocinios, ¿ok? Si ustedes quieren patrocinar este proyecto, pues lo pueden hacer. Ustedes hacen realidad este proyecto y este ministerio. Así que gracias por todo, Jorge. Saludos.
Saludos, bye, un abrazo. Bye. Bendiciones.